CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Exactamente, son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del Centro de México. Yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el Estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Saludo a Juan Key.
Encantado de estar aquí, Eduardo. ¿Todo una bien? Vez más, todo muy bien.
Luis Miguel González.
Después de ese énfasis con lo que dijo Juan Key, que todo está muy bien, también.
A reserva de mejorar, ¿eh?
Hay que mantener ese tono. Oye,
es un optimista mal informado.
No.
A ver.
Si siendo urbanista está optimista, yo digo.
Sus motivos tendrá, ¿no?
No voy a decir nada, la verdad. Al rato vamos a estar hablando sobre el disque acuerdo, porque no sabemos bien qué, disque acuerdo comercial que Trump anunció con Japón. Y digo que es un disque acuerdo, porque yo estoy acostumbrado a que cuando sale un acuerdo, sale un documento, capítulos. No, para él es, está, ya está el acuerdo. Japón nos va a pagar el 15% de aranceles, va a invertir una lana aquí y Colorado. Como que son acuerdos para tener un acuerdo, si no me equivoco, ¿no? Pero vamos a ver. Pero lo que sí está ocurriendo... es que los aranceles ya están empezando a cobrar últimas. Aquí tengo unos datos. General Motors en el primer trimestre de este año reportó una caída de más de un tercio en sus utilidades. Una pérdida directa de $1,100 millones atribuida a los aranceles sobre vehículos y autopartes. Su utilidad neta bajó de 2,900 a 1,800 millones. Nada bueno si tú eres un tenedor de acciones de General Motors. Ford perdió el 64% de su ganancia trimestral y cree que va a perder $1,500 millones. Dos empresas que son potencia en la industria de la defensa de Estados Unidos, una que es Lockheed Martin, cayó 80% su utilidad, y Raytheon, que ahora es RTX, dice que ya perdió este año $125 millones por los aranceles. ¿Qué está pasando? Pues que la estrategia de Trump, aunque él diga que todo va muy bien, está estrangulando al intercambio comercial. Yo estoy de acuerdo, tiene que haber regulaciones, tiene que haber acuerdos, pero esto es un salvaje. Se están cancelando muchas inversiones, por más que él presuma de inversiones, y se están ajustando los precios. A ver, Ford ya anunció que va a trasladar el sobrecosto de sus vehículos en 2026. General Motors ya está cobrando más caro por sus pickups y sus SUVs, y muchas vienen de México. Empresas como Best Buy, Macy's, Target, ya aumentaron sus precios o ya cancelaron promociones. Automóviles, electrodomésticos, dicen que hasta el papel higiénico importado está pagando más. En el último trimestre de este año, durante la primera mitad del año entrante, vamos a ver los fuertes aumentos, porque mucho de lo que se sigue vendiendo en Estados Unidos fue importado y embodegado antes de que entraran
en vigor,
en acción estos aranceles. Coches mucho más caros. A ver... De acuerdo al acuerdito con Japón, un Toyota Corolla, que se vende muchísimo, le va a costar 15% más al que lo compre. $30,000, pues ahora le va a costar...
$34,500,
que no es poco monto, ¿no? Refacciones con sobreprecio, y vaya que hay un mercado de refacciones en ese país. Electrodomésticos ya se ve que van a crecer del 5 al 10% los precios. Y los boletos de avión también, porque las refacciones y los costos de mantenimiento están disparando. ¿Qué nos va a pasar a los mexicanos? Pues también, porque importamos muchos electrodomésticos y van a venir más caros, porque ya se dio un fenómeno. El acero de Estados Unidos, las acereras gringas que producen acero en Estados Unidos, ya subieron sus precios. ¿Por qué? Dijeron, a ver, si el acero mexicano, el acero japonés, le están cobrando 50%, 25 al 50%, podemos todavía subir el precio y ser más barato que la que venga de fuera. Y ya lo están haciendo. Y México importa lavadoras, estufas, no sé qué cantidad de productos que traen acero y aluminio. Van a ir para arriba.
O compra acero para hacer las estufas,
sí,
refrigeradores.
Sí, sí, sí. Y esto no incluye lo que va a pasar a partir del primero de agosto. ¿Cuántos días faltan para el primero de agosto? Una semana. Sí. Donde entra el 30%.
Es el viernes de la semana que entra.
Sí, los nuevos aranceles. Porque, ojo, México va a pagar el 30% para todas sus exportaciones hasta el momento que no estén protegidas por el T-MEC. Pero ya está pagando entre el 25 y el 50% para sus exportaciones de acero y aluminio. Ya está pagando el 50% para sus exportaciones de cobre. La cosa no se ve muy bien. Y yo sí estoy muy preocupado. Me gustaría tener esta calma que quienes nos gobiernan nos demuestran todos los días. No pasa nada, todo está muy bien. Pero siento yo que la cosa no está bien. Porque estoy viendo los datos me dicen todo lo contrario. Las pérdidas de estas super mega corporaciones son para preocupar a cualquiera, ¿eh? Porque, a ver, si General Motors pierde 1.100 millones de dólares en un trimestre, ¿de dónde va a sacar la lana para llevarse su planta de México y construir en Estados Unidos? Aunque no se la lleve, no va a tener el dinero para estar construyendo las plantas que Trump está presumiendo que van a construir. O sea, esto se está volviendo muy complicado. Sí, Juan.
Digo, ahorita que comentabas el mercado automotriz, digo, vale la pena siempre recordar que el gran negocio de las plantas automotrices son las refacciones, porque finalmente el vehículo las consume cada vez que va a servicio y demás. Entonces, el encarecimiento no es solo el inicial, sino cada vez que vas a mantenimiento, el impacto va a seguir siendo brutal.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, ese por un lado. Por el otro lado, el mercado laboral se ve afectado. En Estados Unidos la gente compra menos, todo el mundo compra a crédito. Entonces, esos $4,500 que hablas del coche, agrégales los intereses a lo largo
de los
5 años que lo pagan.
Lo comentaba ayer, no me acuerdo qué día lo comentaba, creo que aquí ayer, sobre un artículo muy optimista del Wall Street Journal, que dice, no, el consumo va a todo dar. Sí, pero es el consumo a crédito. Los consumidores griegos están endrogando hasta a sus nietos, los están endrogando. O sea,
abonos chiquitos para pagar poquito, dirían acá.
También está eso, también está eso.
Nos ha pasado con los aranceles, y me refiero a una especie de imaginario colectivo. Empezamos diciendo, esto es tan irracional que es un bluff. Es la manera en que está buscando conseguir concesiones en otras cosas, en el caso de México, migración y seguridad. Luego ya, no era un bluff, pero de lo que dice a lo que va a hacer no es para tanto, porque va a tener dos frenos, los mercados y la inflación. En algún momento se va a dar cuenta que esto no es sostenible.
Es que todo es no sostenible. A ver, ahorita que hablemos de Japón, que va a invertir $500,000 millones en Estados Unidos. No le da tiempo invertir esa cantidad porque Trump se larga en 3 años y medio. Y se van a estar esperando. Sí, Trump, ahí va, esperando que se vaya Trump y llegue alguien que no esté loco.
Sí. Y luego,
así de simple.
Luego tenemos, con esto de los aranceles, etcétera, esta idea que comentamos antes de empezar. No, las fábricas no se van a ir de México porque qué complicado es mudarse, se van a quedar. En el punto en el que estamos es, faltan poquito menos de 9 días para que entren en vigor los aranceles. Hasta ahora no sabemos que el equipo mexicano haya avanzado a la velocidad que avanzó Japón.
No nos dice nada.
Unión Europea, por ejemplo. Y en última instancia, para muchas empresas, Nissan es una, están empezando a decir, la incertidumbre me coloca en una posición donde probablemente tenga que asignar una mayor proporción de mis inversiones a futuro en Estados Unidos.
¿Y dejo mi planta aquí para el mercado nacional?
No es, alguien diría, bueno, es muy fatalista, pero lo único claro es todo lo que fue minimizar, menospreciar esto porque era irracional, no ha tenido, literalmente no ha llevado para ningún lado. El creer que porque algo es irracional no va a ocurrir, no, es una mala manera de ver lo que está pasando en 2025.
Se están dando un balazo en el pie, por eso no va a ocurrir. A Trump no le importa, dele un balazo al consumidor gringo. Él, su plan es menos impuestos para los billonarios y más impuestos para los que menos tienen. O sea, digo, es una repetición, es casi regresar a la época de los barones rateros que construyeron los ferrocarriles y la industria petrolera de Estados Unidos. Es una plutocracia en el poder, punto. Y la plutocracia tiene mucha lana y reparte lana, está senadores, congresistas, ahí están todos en el reparto. La corrupción total de un sistema político y económico es lo que estamos viendo. Y no cantemos victoria porque en vez del 30 nos cobre el 15. Es el 15 de lo que antes no se pagaba. No hay gane aquí. Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso 16 minutos después de la hora. Hoy escribes en El Economista, el diario que tan dignamente diriges, mi querido Luis Miguel, sobre este acuerdo que anunció Trump de su país, acuerdo comercial Japón, Estados Unidos, ya lo mencionamos. Japón va a pagar aranceles del 15% para todo lo que le venda a Estados Unidos y va a invertir 500 mil millones de dólares, quién sabe en cuánto tiempo. ¿Cómo afecta este acuerdo tanto a Estados Unidos y, más importantemente, cómo nos afecta a nosotros?
Creo que, volviendo otra vez a este como narrativa que se trató de construir desde México, de somos un país que tiene una especie de estatuto tan privilegiado con Estados Unidos que literalmente llueve, truene o relampague, eso no va a cambiar.
Hay otra actitud, nos necesitan.
Hay un plazo para que entren en vigor los aranceles, que es el 1 de agosto. Son 150 países, hasta ahora se han anunciado solo 5 acuerdos.
Que son Vietnam,
Indonesia,
Japón, Corea.
No, Gran Bretaña y China.
Gran Bretaña y China. Y la China se vence también, porque fue temporal.
Ya anunciaron que lo postergan.
Y nadie ha visto el acuerdo con Gran Bretaña, que fue el primero que anunciaron. Hasta el momento yo no he visto el acuerdo.
Que, como bien dices tú, basta con que lo diga Trump en voz alta para que demos por hecho que el acuerdo existe. ¿Por qué es relevante este acuerdo con Japón? Empiezo por lo obvio. Es el primer acuerdo con un país que es socio importante, es decir, Indonesia, Vietnam, Gran Bretaña, son proveedores grandes para cualquier país del mundo, pero en Estados Unidos no pintan. Japón es el quinto socio, y en este relato mexicano de nosotros somos el socio clave para competir, para que Estados Unidos compita con China, ahí sí se nos atraviesa Japón.
Claro.
Lo que está diciendo Trump en el fondo es, yo puedo tener más aliados, no necesito tanto ni a México ni a Canadá. Quiero decir, es un relato que se va actualizando.
Sí, agarra otras potencias económicas, vénganse para acá.
Llama la atención, que es la otra cosa importante, todos los acuerdos que hasta ahora ha anunciado implican de parte de los firmantes aceptar pagar aranceles. Ninguno son acuerdos de libre comercio,
no, para nada,
en el sentido que se entendía hasta 2024. Nos lleva a preguntarnos, ¿eso quiere decir que lo que le están pidiendo a México es que acepte aranceles? Si ese es el caso, para decir que tenemos una relación con ventaja o privilegiada, tendríamos que tener un arancel significativamente más bajo que los que están aceptando otros países. Indonesia y Vietnam están sobre el 19%, Japón 15%. Yo diría, si México no consigue un acuerdo que implique no pagar aranceles o pagar, por ejemplo, 10%, es que no consiguió un buen acuerdo.
Porque Trump además puede decir, ya no voy a respetar el acuerdo, el T-MEC, al diablo el T-MEC, y México dirá, iremos a quejarnos a la OM, a Organización Mundial del Comercio, y Trump dirá, no reconozco a la Organización Mundial del Comercio tampoco, háganle como quieran. Ahí está el riesgo.
A ver, con la Organización Mundial del Comercio, Trump hizo exactamente lo mismo que hizo López Obrador el sexenio pasado con algunos órganos independientes. Uh-huh. No puede sesionar plenamente la OMC porque no tiene el número, el número de su consejo es menor que el que necesita para tomar decisiones. Exactamente uh-huh. igual que pasó con IFT, COFES, etcétera. ¿Cuál es para mí el problema? Se nos está acabando el tiempo del acuerdo para anunciar. Podemos llegar al primero de agosto, empezar a pagar aranceles, pero sobre todo podemos llegar al primero de agosto con la certeza de que el T-MEC, tal como lo conocimos, ya es un archivo muerto. Sí. En buena medida, lo hemos comentado aquí, la incertidumbre, que es la palabra más importante en 2025, tiene un foco externo, que es Donald Trump y su política comercial, y tiene muchos foquitos o focotes internos, por ejemplo, reforma del Poder Judicial, inseguridad, y en buena medida, lo que vamos a ver, si no llegamos a un acuerdo con Estados Unidos pronto, es que países con los que no competíamos empiecen a competir con nosotros.
Sí, porque con un 30%, supongamos que no respete el T-MEC, estamos fuera del mercado. Sí, Perú también exporta aguacates, no hay que olvidar esto.
Y decías tú, ¿de dónde va a salir o en qué va a invertir Japón en Estados Unidos? Por eso es relevante la noticia de Nissan, que no la ha confirmado Nissan de México, pero se da por hecho en Estados Unidos o en Japón, que consolidaría sus operaciones en una sola planta en México, lo que quiere decir que de las tres cerraría dos.
Pero además tengo entendido que Nissan está reduciendo el número de plantas alrededor del mundo porque Nissan tiene unos problemas de supervivencia. Trató de asociarse con Honda y Honda le dijo, gracias, pero no gracias. Tiene unos problemas gravísimos, está en números rojos. Todos cuidado, México tampoco le puede apostar a Nissan, ¿eh?
Sí, y para mí en ese sentido, probablemente Estados Unidos le quite inversiones a México que iban a venir de algunos de los países con los que está haciendo tratados de libre comercio.
O sea, el nearshoring ya se fue al diablo también.
Digamos, ¿no? Tú no veías el Chavo del Ocho en el Chapulín Colorado, pero digamos que al nearshoring le dieron pastillas de chiquitolina.
Es que era.
Y se volvió este tamañito.
Ah. Fíjate, Eduardo, yo lo que percibo, obviamente, es hay un esquema en este tipo de acuerdos para que la negociación, si se da del T-MEC, sea en condiciones mucho más difíciles y muy duras, si se da.
Con Trump no se negocia, está imponiendo sus reglas. Son acuerdos, son imposiciones. A ver, Japón, 15% o 30, ¿qué quieres? Casi eso, ¿eh?
Y come, pues, y come arroz mío. Sí. Además.
15% y además te voy a mandar arroz mío, que quién sabe quién se lo quiera comer en Japón, pero bueno, no hay bronca. Igual ha hecho con el Reino Unido, con todos. Él impone las reglas. Entonces yo me pregunto, ¿de qué sirve México tener un grupo negociador compuesto por un jefe del equipo a quien Trump desprecia? Es Marcelo Ebrard. No lo digo yo, Trump públicamente se ha burlado de Marcelo Ebrard. Entonces, hasta el momento, y lo dijiste, México no ha anunciado nada y Trump tampoco. ¿Será que no hay negociación? Pregunto.
En el comunicado de ayer sobre el acuerdo con Japón, en el comunicado de Trump, habló de varios días de negociaciones intensas con el equipo japonés. A manera de elogio, son muy duros para negociar. Eso supondría que estuvieron los equipos más importantes de Estados Unidos estuvieron trabajando con Japón. Parece que con la Unión Europea, y yo asumiría que todavía México Está en la sala de espera.
La cola, digo, está grave.
Si a esto le sumas las posibilidades de inversión extranjera directa, con la incertidumbre que hay en México, pues adiós también, ¿no?
Sí, se dio a conocer que aumentó la inversión extranjera y directa en el último semestre, ¿no? Pero la mayor parte de este dinero es reinversión de utilidades, no es capital fresco.
A ver, y nos pasa con esos anuncios, hay que esperar a ver las cuentas de Banco de México. Es decir,
también.
Son anuncios de inversión. La entrada de dinero queda registrada en las cuentas del Banco de México. Hasta que no veamos esa cifra, no sabemos qué tanto de los números anunciados de inversión extranjera son bluff y qué tanto son de a de veras.
A ver, la moraleja del cuento es para la gente que nos ve y nos escucha, que vea y se dé cuenta, si no nos quiere creer a nosotros, que no nos crea, pero que se ponga a estudiar la situación. Vienen tiempos difíciles, no es nada fácil. Me encanta que nuestra presidenta sea optimista. Está en su papel. Igual Trump es optimista y el primer ministro de Reino Unido es optimista y Xi Jinping es optimista. Es su chamba. Pero la chamba de nosotros no es ser optimista. La chamba de nosotros es decir cómo la vemos y el público diga, le creo más al optimismo del gobierno o le creo más a ellos. Pero crean lo que quieran. Hay que tomar previsiones. Sí. Vienen tiempos difíciles. Para la empresa y para el consumidor.
Yo lo único matiz que haría, es tan difícil la posición de Trump que probablemente le tengamos que quitar algo de peso al equipo negociador mexicano. No la tiene fácil con Trump.
No, para nada.
Probablemente lo que sí, y volvemos al tema de los aeropuertos, de lo del lavado de dinero, las cosas en donde no había problema, trabájenlas con cuidado como gobierno para que no se vuelvan un problema.
Y tal vez la presidenta tiene que buscar otros negociadores, tal vez dentro de la misma iniciativa privada, que tengan un buen contacto y una comunicación con Trump. Trump se mueve mucho desde el punto de vista personal.
Empresarial.
No, las amistades.
Sí.
La gente que él admira. Así funciona este cuate, ve su gabinete. Casi todos son plutócratas como él, por eso los admira y los quiere. Sí. Tal vez hay que mandar a los nuestros, no sé.
De mil millones de dólares para arriba.
Sí, si no eres un pobre diablo. Tú no, Juan.
No.
Luis Miguel y yo sí. Vamos a los mensajes. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Estamos de regreso 31 minutos después de la hora. Estados Unidos, por tercera ocasión en la historia, se ha salido de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La segunda, esta es la tercera, la segunda fue en el primer gobierno de Donald Trump. Y la primera fue cuando Ronald Reagan era el presidente. ¿Por qué? Porque no les gusta que la UNESCO apoye a países que no están de acuerdo. O sea, creo que cuando Reagan se salió es porque la UNESCO había aceptado a Palestina como miembro.
Tiene también este tema de la UNESCO huele a muy liberal.
Sí, y está dominado por nuestros enemigos también, digo, la verdad. Y después de Trump le van a quedar cada vez menos amigos a Estados Unidos. Entonces acaba de salir, porque es noticia, porque el 8% del presupuesto de la UNESCO lo paga Estados Unidos. Ya se salió Trump de la Organización Mundial de la Salud, llevándose el 15% del presupuesto. Se salió del Acuerdo de París, entonces Estados Unidos ya no tiene ningún compromiso ambientalista con el resto del mundo. Se salió de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Le quitó 150 millones de dólares al presupuesto del Programa Nacional para el Desarrollo de Naciones Unidas. Al Fondo Verde para el Clima le canceló proyectos por 1,000 millones de dólares. También le está dando menos dinero a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, a la Organización Internacional del Trabajo, ya la Organización Internacional de las Migraciones. Todas estas dependen de Naciones Unidas, porque todo esto es parte de América antes que ningún otro. es una política aislacionista. Estados Unidos realmente quiere imponer su marca y su decisión sobre el mundo, pero al mismo tiempo no quiere saber nada del mundo. Es paradójico esto, ¿no? Pero así es. Obviamente la UNESCO, su salida de Estados Unidos y del dinero que Estados Unidos aporta a la UNESCO, Juan, pues nos va a impactar, nos va a golpear.
Por supuesto. Porque
muchos planes se pagaban con parte del dinero.
Fíjate, cuando dices la segunda vez que se salió a medias porque bajó el presupuesto de 22% que aportaba a la UNESCO, se los bajó al 8% y ahora se baja a 0%. O sea, se sale. Pero la UNESCO es una institución importantísima a nivel global, porque no solo reconoce monumentos históricos, patrimoniales o culturales, es un garante del conocimiento, de la diversidad cultural y hasta de la paz global. Y entonces, todos los antecedentes históricos del planeta que gozan de reconocimientos de la UNESCO reciben apoyo, reciben difusión, se vuelven sitios visitables turísticamente, generan ingresos a los países que los tienen debido precisamente a ese reconocimiento, que les sirve para mantener ese enorme legado monumental y cultural para lanzarlo a las nuevas generaciones. Entonces es un garante de la historia, es un garante de la cultura misma. Ahora, México hasta hace un mes tenía 35 reconocimientos a nivel UNESCO de patrimonio monumental, cultural, histórico e incluso el inmaterial, porque la gastronomía y algunas tradiciones mexicanas están reconocidas como base patrimonial del país. México tiene entonces el liderazgo en América en relación a sitios patrimoniales y es el sexto país del mundo con mayor patrimonio monumental, cultural, reconocido por la UNESCO. Eso no es una cosa menor. Buena parte del turismo que visita México lo hace precisamente para disfrutar del enorme patrimonio que tenemos en estos sentidos. Y este mes se dio un fenómeno inédito, déjame decirlo, en el caso de la UNESCO, porque hay una ruta de los huicholes que se conoce como la ruta huijárica, que recorre los sitios sagrados a un sitio que se llama Wikigruta, y quedó inscrita en la lista patrimonial de la UNESCO. ¿Por qué es importante? Porque es la primera nominación en la lista de patrimonio mundial de una tradición indígena viva latinoamericana. Es decir, a pesar de los siglos, a pesar del desarrollo de las minas, de la industria, sigue viva, siguen vigentes las costumbres, y sobre todo sigue intacto esa relación del pueblo con un esquema de cosmovisión muy peculiar que también es reconocido por la UNESCO. Es decir, no es solo la ruta, tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con el vestuario, tiene que ver con esa relación con el cosmos que es muy particular.
Yo leía que con la salida de Estados Unidos de la UNESCO y la baja del presupuesto, porque un 8% está saliendo de un titipuchal de millones de dólares.
Claro.
A pesar de que se acaba de declarar patrimonio mundial de la ruta huijárica, lo que yo leí, como va a haber menos dinero, no va a haber quien a nivel mundial defienda esta ruta de los mineros y de los agricultores que se quieren meter a ella.
¿Y por qué dejas fuera a la gente de gobierno?
Porque los de gobierno ni enterados están. ¿Tú has visto algún funcionario del gobierno que diga algo al respecto? No están ni enterados. Yo creo que no quieren decir nada para no enojar al tío Donald. ¿Dónde está la respuesta de México ante la salida de la UNESCO? ¿Se enteraron ustedes?
No.
Yo no vi nada. La mariposa monarca. La salida de UNESCO puede afectar la gestión forestal y el combate a la tala. El camino de la tierra adentro va a afectar planes de investigación. El geoparque Mixteca Alta, no van a poderse hacer estudios, no va a haber recursos para educación comunitaria. El río Lagartos, no se va a poder hacer monitoreo y apoyo al ecoturístico, apoyo al ecoturismo, porque estos proyectos dependían de fondos de la UNESCO.
Creo que...
Entonces, cuidado.
Sí, claro.
Y me dices, yo no confío en funcionarios que están unos haciendo negocios, otros acomodándose a ver cómo quedan mejor. ¿Tú has oído al secretario de Educación Pública decir algo sobre este tema? Yo no. Mario Delgado, yo no sé. Puedo ser ignorante, puedo estar desinformado. Hasta el momento yo no he visto que haya dicho él sobre el asunto de UNESCO.
Creo que es todo un reto.
Sí.
¿Qué parte retoma el gobierno? ¿Qué parte retoman fundaciones privadas? Porque me parece
que... Las que apestó Calderón. Es que no, no ganamos, caray.
Sí, a las que les dio el tiro de gracia López Obrador con el tema fiscal. ¿Sí?
Fíjate que hubo una cosa gravísima cuando los sismos del 2017, se notó la falta de recursos para reconstruir un enorme, enorme patrimonio, por ejemplo, en el estado de Morelos.
No, y en Chiapas.
Que quedó devastado, en Chiapas, en Oaxaca.
Entonces, hay proyectos que todavía no se han terminado.
Hay un problema gravísimo. El INAH, acaban de remover a su director,
ya era hora, Prieto. Ya era hora. Aquí pusieron ahora, ¿eh?
Un agente de él. Pero lo cierto es que el INAH no tiene recursos para arreglar museos, para dotarlos de servicios elementales, incluso para atender al turismo. Entonces, el patrimonio, obviamente la salida de Estados Unidos afecta, pero el patrimonio visto desde la propia autoridad mexicana está en riesgo, porque pareciera no ser una de las grandes prioridades del gobierno.
Sí, yo creo que una situación como la que planteas obligaría, por ejemplo, al Congreso, a la Secretaría de Hacienda, revisar el presupuesto que se tiene para esos proyectos.
Sobre todo pensando que son generadores de riqueza, o sea, la mayoría de los pueblos mágicos que tiene México viven precisamente del enorme patrimonio monumental y cultural.
Mira, aquí hay un
si lo descuida, se mueren los pueblos.
Aquí hay un problema grave. En México falta una mentalidad más empresarial en lo que es el manejo de todos estos patrimonios. Tú puedes rentar un chateau en Francia, histórico, para hacer un evento. En México, no, cuidado, es faltarle respeto a los albañiles que construyeron el edificio hace 500 años, ¿no? Tengo un amigo que hace réplicas de obras prehispánicas. ¿Sabes en cuántas tiendas de museo las ha podido colocar? Cero, porque el director de la tienda nunca está. Estoy hablando de antropología e historia. Porque todos están ahí por el hueso, por la chamba. Aquí tengo el nombre del nuevo director del instituto, Joel Omar Vázquez, que antes estaba en la dirección del instituto allá en Veracruz. Esperemos que sea algo mejor que Prieto, ¿no? Porque Prieto, digo, no puede ni tener a los guardias del museo un día, ¿no? Sí tenemos un problema grave en el manejo de nuestro patrimonio cultural. Sigue un saqueo de zonas arqueológicas para asustar a cualquiera. Sigue saliendo mucha pieza arqueológica y se va a colecciones privadas. Festejamos mucho y qué bueno cuando las traen de vuelta. Pero sigue saliendo. Es parte de la delincuencia organizada.
Sí, a mí me gustaría insistir, es lo del UNESCO ya no tiene vuelta de hoja. ¿Qué vamos a hacer para amortiguar el impacto en nuestro país de eso?
Ser creativos y ver cómo metes a la gente del dinero en esto. Pero como todo lo que es empresario lo quieren ver apestado.
O mercado,
¿no?
Decía una gente que sabe mucho de esto, las piedras tienen que aprender a ganarse el sustento.
Claro.
Y hay que ser creativos e innovadores para que las piedras logren su propósito.
Así debe ser, porque este nacionalismo exacerbado es un absurdo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Exactamente, faltan 14 minutos para que sea la hora. Vámonos a Jalapa. Luis Rodríguez Alemán, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, buenas tardes, saludos a todos en la mesa.
A ver, se publicó en la Gaceta de la Comisión Permanente del Congreso Federal una iniciativa presentada por una diputada morenista que pretende reformar el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales. Tú estudiaste esto y dijiste, ¡recorcholis! ¿Qué diablo está pasando en México? A ver, explícanos qué contiene esta iniciativa y por qué nos debe preocupar en caso de que se aprueben las propuestas. No tengo el nombre de la diputada, no sé si tú la tengas.
Es María Teresa Gili Díaz, Gili sin H, o sea, no es pariente tuya.
Es María Teresa Eali Díaz, ¿sí no, la conoces? Eali Díaz.
Eali Gili Díaz. Es como Adolfo Gili.
No, ella es la hija de Juan Francisco Gili. Y la he tenido varias veces invitada en este programa. A ver, platícame.
Bueno, lo que busca es reformar el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales, que es un delito que se introdujo en 2020 y que regula esta figura de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ya desde la redacción de 2020, este era un delito que había sido muy cuestionado por el riesgo que implicaba, precisamente por su alto grado de indeterminación, ¿no? Ahora, en esta reforma, hay cosas muy puntuales que a mí me preocupan más, porque introduce hipótesis que nos estarían regresando a un escenario que ya creíamos superado en México. Por ejemplo, en la fracción 1 se introduce como medios para cometer la violencia política por razón de género aquellos medios económicos, tecnológicos o culturales. Dice la iniciativa que de manera enunciativa, mas no limitativa, obstaculicen, menoscaben o limiten la participación política de las mujeres. Bueno, esta expresión de manera enunciativa, mas no limitativa, es muy conflictiva en términos de derechos humanos y viola el principio de taxatividad en materia penal.
¿Qué es el principio de taxatividad, por favor?
Ah, bueno, que es el que exige que las normas penales estén redactadas de manera precisa para que el destinatario de la norma pueda conocer con anticipación qué conductas son sancionadas y qué conductas no.
Bien, o sea que hay que quitarle esto de manera más no limitativa, ¿no?
Exactamente. Bien. Si tú una norma penal dices, vamos a sancionar la conducta X de manera enunciativa más otras, pues el juez en los hechos puede introducir otras conductas que no estén expresamente previstas. Ya. Y eso vulnera ese principio de taxatividad. No sé cómo defenderme o no sé qué conductas son las que son sancionadas. Luego, por otro lado, las expresiones obstaculicen, menoscaben o limiten su participación también son muy vagas, ¿no? ¿Qué debemos entender por obstaculizar? ¿Qué debemos entender por menoscabar? Ya hemos visto en las últimas semanas que en la materia sancionadora electoral, esta indeterminación de la figura de la violencia política de género ha provocado que se utilice con fines de censura para silenciar periodistas y ciudadanos comunes y corrientes.
Cierto.
Si esta indeterminación la trasladamos a la materia penal, la cosa se agrava todavía más. Pero si esta fracción preocupa, la que me preocupa todavía más es la fracción octava de esta iniciativa, porque dice que se adicionan como hipótesis, esta fracción sancionaba con delito a quien difundiera imágenes o información privada de una mujer que no se relacionara con la vida pública.
O sea que si yo me encuentro una diputada, una senadora, una gobernadora en un hotel de 24 mil pesos la noche, como el donde se estaba quedando Ricardo Monreal hace unos días en Barcelona, ¿no?
Madrid.
En Madrid. Estoy metiéndome en su vida privada porque se fue de vacaciones diciendo que iba a una reunión parlamentaria.
Ese es justo un muy buen ejemplo del tipo de conducta que sanciona este delito.
Pero si lo hago con Ricardo Monreal, como es hombre, no es delito.
Como es hombre, no es delito, exactamente.
No que la igualdad. A ver, síguele.
Pero esta fracción introduce dos hipótesis que me preocupan todavía más, porque están reviviendo la figura de la difamación, porque dice que a quien difunde información falsa o difamatoria en medios digitales o tradicionales, los delitos de difamación, injurias, calumnias, se derogaron del sistema jurídico mexicano desde 2007 en el Código Penal Federal y paulatinamente se han ido derogando de todas las legislaciones estatales. ¿Por qué? Porque todos los legisladores coincidieron que eran delitos que atentaban contra la libertad de expresión. En México, la difusión de información falsa solamente puede ser sancionada en la vía civil y además la Corte ha establecido un estándar que se llama de la real malicia. No basta con demostrar que la información sea falsa, se tiene que demostrar que se difundió a sabiendas de su falsedad.
O sea,
ese es el estándar de la real malicia, ¿no?
Hablando en términos vulgares, que la difundiste con mala leche.
Exactamente, que la difundiste con mala leche. Esta iniciativa no plantea esa hipótesis, lo cual estaría reviviendo con el pretexto de la violencia política con razón de género, que es una razón válida, pero estaría reviviendo esta figura que abiertamente ha sido calificada por la ONU y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
O sea, está mal, como punto. Una figura violatoria de derechos. Está mal, ya estamos de acuerdo contigo. A ver, lo que me está llevando a mí todo esto es que voy a dejar de hablar de mujeres que estén en la política. Y de entrevistarlas, y de promover sus proyectos, porque no más quieren lo bonito. No las critiques, porque ofendió mi dignidad, me estereotipó.
Violencia de género.
Mejor las pasa al mundo de los no existentes, arriesgarte a que te estén demandando por un comentario que hirió su susceptibilidad de la... Mujercita, perdóname.
Tú mencionabas el caso de se hospeda en un hotel caro. Yo digo, el que no se pueda hacer referencia a su pareja y decir hay una relación entre su encumbramiento político y la suerte política del marido es violencia política de género.
O que fulana de tal se embarazó con el funcionario de tal es meterme en su vida privada. Pero estoy hablando de algo que habla de su poca conducta apropiada en sus cargos públicos. A ver, aquí el problema es este. Un personaje público no tiene vida privada. Un político que es nuestro empleado no tiene vida privada. La quiere tener que la mantenga muy privada. Porque te vas enterando de los escándalos ahora de la 4T... Diputadas embarazadas por no sé quién, colegas de la Cámara, claro, la esposa y el marido de cada uno están enterados aparentemente. O sea, no podemos hablar de eso porque es meternos en la vida privada de actitudes poco apropiadas de quienes deberían ser un ejemplo de comportamiento a seguir. Me rindo.
En países como Francia hace mucho creo que se hizo una muy buena... separación, existe lo público, lo privado y lo íntimo. La parte que es intocable es lo que tiene que ver con intimidad y es lo que ocurre en un espacio a puerta cerrada entre dos personas que deciden que eso no puede ser.
Pero cuando salen del cuarto y todo el mundo se entera, ya no es íntimo. Tal vez sea privado, pero también es público.
Si es privado y eres figura pública, pues cuídate.
Claro, sí. Lo que pasa es que no quieren que ni hables de que no le queda el color del vestido. ¿En serio?
O de que es tonta, mira, para decirlo.
No, o con ese minifalda debería usar maxifalda, ¿no? Digo, ya, porque todo es hostigamiento. Conclusión.
Misoginia.
Una figura como esta mal regulada puede dar pie a muchas arbitrariedades. Antes de entrar al programa estaba viendo que a un periodista se le sancionó en Guerrero por difundir información de la cuenta pública de esta alcaldesa Belina López. Y ya fue sancionado por violencia política de género.
A ver, pero es la cuenta pública de la se dice, se comenta y se rumora, presidenta municipal muy amiga de narcos.
Pero, perdón, sí, es la cuenta pública de una alcaldía, no de la alcaldesa.
Así es, así es, de una alcaldía.
Pero aunque sea ella, aunque sea ella, su figura pública es de alcaldesa. ¿A quién le importa lo que la señora diga si no es alcaldesa?
¿No se amparó contra la auditoría?
Digo.
Sí, también.
O sea, sí. Mira, yo entiendo, la mujer ha sido víctima, sujeta de abusos, de misoginia y de todo. Pero si nos vamos a ir hasta el otro lado, que ya no puedes ni mencionarlas, ¿sabes qué? Dejar de hablarla, dejar de comentar, no. Dejar de identificarlas, dejar de promover aunque tengan buenas ideas. ¿Por qué? Porque no sabes por dónde te van a decir que fuiste malo. ¿Sí o no?
Existe la otra figurita del acoso. Digo, no te me quedes viendo así. Estás acosando.
Acuérdate que está esta gobernadora que ya hasta le puso un censor al periodista. Sí, un periodista que ya no puede ni hablar de ella. Digo,
¿hablas de Laida Sansores?
Ay, no la. No,
acabo de incluir.
Que te demande a ti.
No, me acabo de dar cuenta. Pero dejar de hablar es aceptar que ganó lo absurdo.
Sí, pero acuérdate que estas mujeres, igual que los políticos hombres, les encanta que hables de ellos. Que hagan esto y a ver cuándo más hablas de ellas. ¿Sí? Entonces van a decir, ¿por qué no me entrevistas? no tengo tiempo. Pero, ¿por qué no comentaste mi iniciativa? No la he leído.
Entra en uno de los supuestos que mencionó en
este
artículo.
Sí,
rato
van a decir que lo estás obstaculizando.
Porque lo estás obstaculizando.
Sí. No, hombre. Entonces, bueno, me rindo. Luis Rodríguez Alemán desde Jalapa, gracias.
Abrazos, saludos a todos.
Y nos vamos. Igual. Luis Miguel González, gracias. Encantado. Juan Key. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta estoy aquí a las 4 de la tarde hora del centro. Sigan con Raúl Orbañanos y los deportes. El clima está loco, ahora hace un calor del diablo, pero capaz que saliendo esté cayendo un diluvio.
O granizando, que es
también
otra posibilidad.
Yo con mi paraguas fiel ahí me sigue acompañando por si las dudas. Gracias, feliz tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why MyLowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.